Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, el programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en español, en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad, una actualidad marcada por la minigira del Papa a la región, a Chile y a Perú, que comienza el próximo lunes. De ello vamos a hablar hoy con nuestros invitados. Contamos ya en este estudio con Sergio Coronado, político francés de origen chileno del Partido de los Verdes. Sergio, bienvenido.
Gracias.
Contamos también con Angeline Montoya, periodista de Internacional del diario Le Monde. Bienvenida, Angeline.
Gracias.
Y contamos también con nuestro compañero de Radio Francia Internacional, Benjamin Delisle. Benjamin, bienvenido.
Gracias.
La minigira del Papa en la región es asunto hoy en Primera Plana. Está a punto de llegar el Papa, una minigira de 4 días a Chile y a Perú. Ya se están preparando los dos países en temas de seguridad. Y también la prensa local está tratándolo ya en sus portadas. Vamos a revisar algunas de ellas. Por ejemplo, la segunda en Chile. Cuenta regresiva para la visita papal a Chile. El Mercurio, por su parte, ha explicado el plan de contingencia de carreteras y aeropuertos ante la visita de Francisco. La República, por su parte, en Perú ha informado de un escándalo de abusos sexuales que marca la visita papal al país. Al menos 36 personas fueron víctimas de abuso sexual por parte de líderes de la organización católica Sodalicio. El Vaticano, por cierto, ha ordenado ya la intervención en la organización. Angeline, ¿qué pretende el Papa con esta minigira por Chile y por Perú?
Bueno, el Papa concentra mucho sus esfuerzos en el continente sudamericano, porque bueno, América Latina es uno de los viveros más importantes de católicos en el mundo, ¿no? El primer país católico es Brasil, pero también ha habido una merma de católicos hacia las iglesias evangelistas. Entonces, es muy importante para él volver a captar a esta gente que se ha ido por varios motivos, uno de los cuales los escándalos de pedofilia, los escándalos en el Banco del Vaticano. También puede ser porque la personalidad de Ratzinger, el papa anterior, era muy particular, era un teólogo que no estaba muy cercano a los problemas de la gente, y Bergoglio, el Papa Francisco, él sabe que hay que volver a hablar el idioma del pueblo, y lo hace perfectamente, lo hace muy bien. Adoptó ese discurso. Él ya había hecho una gira bastante importante en el 2015, que había estado por Ecuador, Bolivia y Paraguay, donde adoptó un discurso antiliberal, que es el discurso para volver a captar a las clases más desfavorecidas, ¿no? Entonces yo creo que ese viaje a Perú y a Chile se enmarca en la misma estrategia.
En Chile las autoridades esperan 400.000 personas en cada una de las misas programadas por el Papa. Las autoridades están preparando ahora mismo todo el dispositivo de seguridad, y hay dos temas de los que se habla fundamentalmente, Sergio, en Chile: el tema de los abusos sexuales y el tema de la financiación de la visita papal.
Sí, un elemento, me quería reaccionar a lo que acabo de escuchar. El auge de las iglesias evangelistas no es algo nuevo en América Latina, eso llevamos ya unos 30, 40 años, y hay varios elementos que lo explican. O sea, el hecho que Vaticano haya atacado tan duramente durante los años 60 y 70, sobre todo los 70, la teoría de la teología de la liberación y de la iglesia comprometida con el pueblo, eso le regaló un espacio muy grande a iglesias más conservadoras, más reaccionarias, como son las iglesias evangelistas de origen norteamericano, sobre todo. Y justamente hay una migración de los fieles, de los cristianos, a ese tipo de práctica religiosa hoy en día. Y justamente vamos a ver una tentativa. Yo creo que eso no se puede limitar a una visita del Papa para retomar un poco la atención de los pueblos latinoamericanos, que poco a poco se han ido alejando de la jerarquía y de la Iglesia católica. Eso me parece un elemento bastante importante. Se habla mucho de la cuestión de los abusos sexuales en Chile y en Perú. No es un tema que evoca la jerarquía católica, o el Papa no creo que evoque ese tema durante su visita ni a Chile ni a Perú, pero es una tela de fondo de la visita que va a tener en Chile y en Perú. Vemos que en Chile va a haber además una reunión organizada por una ONG que ha listado 78 casos de abuso sexual y tenemos un
caso... Desde el año 2000 a esta parte.
De manera mucho más antigua, eso es, son casos que se acaban, se dieron a conocer a partir de los años 2000 hasta recientemente, y tenemos casos muy conocidos como Caradigma, que es el cura de la parroquia del Bosque en Providencia, en Chile, que ha sido condenado por el Vaticano y que tuvo una condena después de penal en Chile, pero es un caso que ocupó las portadas de los periódicos durante mucho tiempo y realmente ilustra el silencio de la jerarquía católica y también la influencia de la Iglesia para escapar a la justicia de los hombres en caso de acoso sexual. Pero yo no creo que el Papa intervenga directamente sobre ese tema. En México no lo hizo y no creo que lo haga tampoco durante esta visita, y me parece algo problemático, como tampoco pienso que tome la cuestión de la violencia contra las mujeres como un tema de intervención durante su gira.
Lo que sí que podría hacer el Papa Benjamín es una reunión que tiene programada con las víctimas de la dictadura en Chile, ¿no?
Claro, tiene que encontrar dos víctimas en Iquique. Es muy importante porque es la segunda visita de un papa en Chile. La última estaba en 87, fue sobre la dictadura con el señor Pinochet. Y yo pienso que este símbolo es muy fuerte para un papa que es más progresista, que quiere mostrar algo nuevo en este continente, pero también hay algo que es bastante raro, es que ha hecho muchas visitas en América Latina el Papa, pero una vez más no quiere ir a Argentina, y eso fue algo que, bueno, en Argentina se esperan que este Papa viene y se ve que no quiere ir a Argentina todavía porque no quiere hacer una división. Quiere mostrar en Chile, visitando a las víctimas de la dictadura, pensó una imagen de unidad, y no lo hace en Argentina. Podría hacerlo, sería bien, pero tiene que esperar para hacerlo. No sé qué. Es un tema que quizás vendrá en los meses que vienen.
Bueno, la situación en Argentina está muy polarizada.
Claro.
Y además, cuando Macri tuvo su visita oficial en el Vaticano, yo me acuerdo que las portadas en Buenos Aires eran bastante irónicas, porque aparentemente la relación no es muy amigable entre el Papa y Macri, que se conocen.
Se conocen muy bien.
Se conocen muy bien. Y sabemos, y no es un secreto para nadie, que la posición del Papa es muy contraria a la política social llevada por el gobierno argentino hoy en día, y no creo que tiene razón de no querer participar a una polarización que existe ya de manera muy frontal en Argentina. Sin embargo, a veces la actualidad política se impone, y yo creo que la visita a Perú no tenía previsto la situación terrible que está viviendo el país con el indulto a Fujimori por PKK, el presidente peruano. Y yo creo que es un tema que va a tener que conducirlo a tomar una posición o dar por lo menos una reacción, porque es hoy en día la actualidad peruana.
Y también, también la situación política en Chile, muy importante, con el nuevo presidente Piñera, que es un presidente conservador, que, bueno, es más próximo de Macri que lo fue Bachelet.
Sí, pero lo recibe Bachelet, porque la toma,
claro,
de mando
sí.
No
sí, pero hay esta situación en fondo.
Sí, sí, sí.
¿Entendés que puede haber mensajes políticos, Angelina, en esta visita?
No sé si va a haber mensajes políticos, es posible. Lo que sí estoy de acuerdo con Sergio en decir que no creo efectivamente que tenga mensajes sobre los casos de pedofilia o sea, violencia de género, que es un tema muy candente en Perú. En este caso no creo que se pronuncie. Hay otro tema que podría esperarlo, pero en realidad no va a suceder. El día en que llega el Papa a Chile, estaba previsto un debate en el Parlamento para votar una ley de identidad de género. Este debate, aparentemente, el presidente de la Cámara de Diputados lo ha querido aplazar, diciendo que es un tema de alta sensibilidad para la Iglesia. No sé si finalmente se va a tratar o no, pero esto habla del poder que todavía tiene la Iglesia y de la influencia que todavía tiene la Iglesia en estos países.
Sergio.
La agenda del Papa tiene un contenido político, sin embargo. O sea, hablamos de temas que no va a enfrentar directamente, porque yo creo que no quiere meterse en situaciones complicadas, pero la agenda en Chile tiene un significado político. Va a Temuco, que es la capital de la Araucanía, o sea, en una situación de enfrentamiento entre los pueblos araucanos y el gobierno central. Va a ir a Iquique, donde se vive una situación de inmigración a veces complicada en Chile, con mucha xenofobia, y creo que en Perú también una parte de la visita la va a dedicar a la denuncia de las actividades de minería ilegal de oro y
los mapuche pueden visibilizar su causa aprovechando la visita.
Yo no creo que se espere mucho, porque es una situación tan complicada y tan antigua duración que, o sea, es algo muy positivo que se les enfoque durante un tiempo y durante la visita papal, y eso también va a pasar, yo creo, en Perú, porque tiene un encuentro programado con pueblos indígenas que en Perú también están muy maltratados y son víctimas de las actividades de la minería ilegal, y lo ha hecho en otros países. Cuando fue a Bolivia, él presentó a la vez disculpa por la actitud de la iglesia y por los crímenes de la conquista. Pero yo no creo que se tengan que esperar cambios radicales. O sea, me parece algo positivo, pero...
Yo pienso que no esperan nada los mapuches de esta visita.
Los mapuches no esperan nada.
Ellos no esperan nada. Sí. Por ellos tienen que, bueno, enfrentarse solos al Estado y tienen que hacer sus luchas solos. No necesitan al Papa en su ideología y no esperan nada de esta visita.
La visita es una buena oportunidad para tomar el pulso al catolicismo en la región. El 70% de los chilenos se consideran católicos. ¿Cómo veis esta evolución, sobre todo en la juventud de Latinoamérica?
Bueno, la visita del Papa no es tan, a mí no me parece tan, ¿cómo decirlo?, popular en Chile. Una encuesta salió ayer o en estos días diciendo que el 80% de los chilenos estaba en contra de que el Estado financiara la visita del Papa, y que el 50% dijo que esta visita era poco o nada importante. Me pareció bastante interesantes estas cifras.
Sergio. Hay poco fervor, realmente. No se espera con tanto entusiasmo esta visita papal. Yo creo que eso no tiene nada que ver con la personalidad del Papa. Es una situación un poco ya de secularización de la práctica religiosa en América Latina, o sea, lo que pasa en el mundo entero. Y como lo explicaba Benjamín, hay temas candentes que no esperan nada de la visita papal. O sea, es una visita de Estado, de un jefe religioso. Ya uno sabe que eso va a ocupar las portadas durante 2 o 3 días y que después la realidad va a tomar su rumbo normal.
Vamos a hacer una breve pausa en este punto para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí enseguida en Primera Plana.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en brasileño.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6:30 e meio-dia, horário de Brasília, para o Brasil.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Seguimos en Primera Plana hoy con el político Sergio Coronado, de origen chileno y de Los Verdes, con la periodista del diario Le Monde, Angeline Montoya, y también con nuestro compañero de redacción, Benjamín Delisle. Sepamos ya cuál es nuestro personaje de la semana. Ella es la actriz Catherine Deneuve. Ella y otras 100 artistas e intelectuales francesas han firmado una tribuna polémica aparecida en el diario Le Monde, criticando, cito, el clima de puritanismo asentado en la sociedad a partir del caso Weinstein y la campaña para denunciar el acoso sexual. Hablan de caza de brujas y de no equiparar, y que no se debe equiparar, la galantería con el machismo. A partir de ahí, la réplica se ha producido desde varios estamentos de la sociedad francesa. Varios colectivos feministas han criticado la tribuna con dureza, calificando de menosprecio a todas esas mujeres que han levantado la voz y han sufrido el acoso. Consideran que mezclar, además, galantería con acoso es banalizar un gran problema social. Lo primero, os pregunto a los tres, ¿esta tribuna creéis que es una respuesta reaccionaria y cómplice del machismo? ¿Pensáis que tiene un sentido? ¿Hay algún tipo de sentido en los argumentos que esgrimen Cazeneff y compañía? aparecido en su diario.
Sí, en realidad es no es una reacción sorprendente. Uh-huh. Cada vez que hubo movimientos feministas, hubo reacciones a esos a esas evoluciones o a esos movimientos. Los argumentos esgrimidos de el odio hacia los varones, de que se quiere practicar censura, de que va a ser el fin de la seducción, son los mismos argumentos que se usaban hace muchísimos años. Por ejemplo, hace más de 100 años, cuando se peleaba por que las mujeres pudieran votar. Hoy en día nos hace sonreír eso, pensar que pelear por el derecho de voto podía significar el fin de las relaciones amorosas entre varones y mujeres. Sin embargo, en ese momento era el argumento, uno de los argumentos. Tal vez en algunos años nos hará reír también esta tribuna pensando que querer luchar contra la violencia de género, porque al fin y al cabo el movimiento Me Too, yo también, ese movimiento de denuncia de la violencia no es más que eso, es pedir el derecho de poder vivir sin acosos, sin agresiones, sin violaciones. Tal vez nos parecerá también divertido que un argumento sea eso, ¿no? Uh-huh.
Sergio, se puede plantear la pregunta de dos formas. ¿Qué es lo que molesta tanto a un sector de la sociedad francesa por la campaña Me Too, ese sector que puede estar representado por Catherine Deneuve? O viendo las cosas al revés, ¿es que existe realmente una amenaza a la libertad sexual?
Yo creo que la tribuna que fue publicada en el periódico Le Monde confunde muchas cosas. Uh-huh. O sea, lo que es seducción, acoso sexual, uh-huh, agresiones sexuales. Y es un argumento bien conocido en Francia, la defensa de la galantería francesa o, uh-huh, de la seducción francesa, para oponerse a la denuncia de lo que es una realidad terrible hoy en día en los países del mundo entero y en Francia también. O sea, tenemos más de 60.000 casos de violación o de tentativas de violación, realmente muy pocas denuncias frente a la policía, casi 11.000 y aún menos condenas en juicios de violación. O sea, es una situación terrible de la que estamos hablando. No es algo que se reduce a un malentendido entre un hombre y una mujer porque hubo un gesto desubicado. Estamos hablando de violencias, de agresiones, de violaciones. Yo me acuerdo de las reacciones francesas durante el caso de Ska, no sé si lo tienen en memoria.
Recordamos en el Hotel Sofitel de Nueva York un caso por el que tuvo que...
O asistimos en los medios de comunicación, en televisión, en radio, en los periódicos, a declaraciones increíbles, o sea, gente que venía como a banalizar, a relativizar lo que era una agresión sexual, diciendo finalmente es algo que no es tan importante, es una doméstica, finalmente hay que aceptar que entre un hombre y una mujer...
Quitándole peso, sí, sí.
Quitándole mucho peso. Y lo que me parece problemático en esta tribuna es que confunde lo que es una exigencia de igualdad, que es lo que caracteriza el movimiento feminista y los movimientos feministas, con una concepción de relaciones asimétricas. O sea, el cuerpo de las mujeres siempre a la disposición del deseo de los hombres. Es lo que ellas pretenden defender. O sea, yo no quiero caer en polémicas muy francesas. O sea, alguien subrayó en la prensa internacional que finalmente esta tribuna solamente podía haber sido publicada en Francia. Es verdad. O sea, uno puede finalmente decir que el debate francés sigue teniendo mucha vitalidad y al mismo tiempo tener una visión muy crítica de lo que esta tribuna defiende.
Pero quizás sea bueno que eso emerja, que se vea, que se exponga ese reaccionarismo. Es decir, que se pueda reaccionar a él. Lo peor que le puede pasar a la igualdad es la invisibilidad, ¿no?
Lo que yo creo también, además, es que se han marcado puntos a pesar de todo. La situación sigue siendo terrible, pero se han marcado puntos y eso lo veo cuando analizo la posición de algunas mujeres que tienen mucha legitimidad en el espacio intelectual hace 6-7 años. Seguramente hubieran firmado esta tribuna publicada en Le Monde y hoy en día, al contrario, forman parte de las opositoras o de las críticas de esta tribuna. O sea, eso significa que el baricentro ha ido cambiando.
Benjamín, ¿tú cómo lo ves? ¿Hay una amenaza a la libertad sexual en Francia?
Yo no lo veo así. Lo veo más como una resistencia a un movimiento de progreso, como hay en cada vez que hay un movimiento de progreso,
como
hay
Angelina,
resistencias. Sí. Y lo que a mí lo que pensé leyendo esta tribuna es que hay como estas personas que han firmado esta tribuna son parte del movimiento de liberación sexual de los años 60, 70, y hay como una... Bueno, han no son del tiempo presente, son del tiempo para mí pasado. Y hay estas son celosas de lo que están pasando, de este movimiento que está cambiando, de estos tiempos que están cambiando y que quizás no logran cambiar con el tiempo.
Angeline.
No están así. Hay entre las que firmaron, hay mujeres de 30 años. No todas tienen ese perfil.
No son todas de la generación de Nef.
Claro, sí.
No, pero hay como una influencia de esta liberación sexual de los años 60. Claro, y se siente en la tribuna.
Lo que veo igual en esta tribuna, como decía Sergio, es que se han mezclado muchísimas cosas y se ve que la redacción no ha sido muy homogénea, digamos. Se mezcla el miedo a la censura de las obras de arte, que no son, de hecho, un pedido feminista.
Pero ¿no es esa la nueva táctica del neomachismo? ¿Mezclar argumentos para un poco crear una nebulosa?
No sé si es nuevo. Creo que siempre ha sido un poquito así. Mezclar argumentos, caricaturizar el pedido o la exigencia feminista. Eso no me parece que sea muy nuevo. De todas formas, yo quiero relativizar el impacto que ha tenido esa tribuna a nivel mundial. Yo creo que es por la figura de Catherine Deneuve.
Sí, 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 claro.
Si no hubiera firmado Catherine Deneuve, esa tribuna habría sido publicada en todos los medios del mundo. Catherine Deneuve, además, que fue una figura, ella firmó en los años 70 un manifiesto en favor del derecho al aborto, que era una postura bastante valiente para la época. Entonces, creo que también eso impactó muchísimo, cómo esta mujer pudo firmar una tribuna tan reaccionaria.
Lo que pasa es que detrás de Catherine Deneuve hay otros nombres mucho más radicales todavía contra el feminismo.
Sí,
sí, pero es un debate muy francés. O sea, hay una tradición, además, defendida por intelectuales, por mujeres de alto vuelo en el campo intelectual, que pretenden explicar una tradición típicamente francesa, que sería la galantería o la seducción. O sea, es un debate muy antiguo, ese debate entre esa concepción de las relaciones entre hombres y mujeres y el feminismo. O sea, Mona Ouzouf, otro tipo de intelectuales como Irene Terry hace muchos años, explicaban que la asimetría de las relaciones es lo que le daba el encanto a la relación entre un hombre y una mujer. O sea, y eso se opone, para mí, en todo caso, a relaciones de igualdad entre los géneros. Y yo creo que esa reacción es muy, muy, muy francesa, muy típicamente francesa, y no solamente se tiene que reducir a Catherine Deneuve. Es un debate intelectual que existe en Francia, que hoy en día, va cambiando, porque yo creo que la exigencia de igualdad, el descubrimiento y la toma de conciencia frente a la realidad de las violencias que afectan a las mujeres, sobre todo, es hoy en día un punto de avance. No vamos a retroceder, espero, en todo caso, no inmediatamente.
Benjamin, ¿cree que hay la suficiente educación en igualdad en las escuelas francesas hoy en día para poder un alumno, un chico joven, una chica joven, con toda la problemática social que hay, enfrentarse a una tribuna como esta sabiendo contraargumentar?
Yo pienso que no, claramente no, porque los chicos y las chicas en la escuela no saben cómo defenderse, no saben cómo comportarse bien con el otro género. Es un problema no típicamente francés, pero mundial. Y la cosa es que en esta tribuna están diciendo que tenemos que educar a las chicas para que se defiendan solas, pero eso para mí no es el debate. Hay que educar todos los niños para que entiendan que los géneros son iguales y que hay que hablarse entre hombres y mujeres de manera normal y sin relación, como lo ha dicho Sergio, de como no sé cómo decirle, pero sin igualdad.
Subordinación.
Subordinación, sí.
Hubo un intento de un programa de educación para la igualdad en las escuelas en el 2013 o 2014, no me acuerdo muy bien de las fechas.
ABC de
l'égalité. Que era un programa piloto era un programa de educación sexual integral para justamente educar a los niños a simplemente el respeto, ¿no? Y a la igualdad. Este programa ha sido destruido directamente, o sea, muy criticado por la derecha reaccionaria y por un movimiento que se llama Manif pour Tous, que estaba en contra del matrimonio igualitario, en contra de todos los avances en favor de los derechos LGBT, etcétera. Y se ha retrocedido, se ha anulado ese programa piloto y no se ha aplicado en las escuelas. Uh-huh. Ahora el presidente francés ha dicho que había que implementar un programa similar en las escuelas. Espero que se haga porque efectivamente la educación de los más jóvenes, de las nuevas generaciones, es lo que va a poder cambiar realmente las cosas.
Vamos a cerrar el programa de hoy con un buen sabor de boca, con nuestra contraportada. Franz Gall, el icono francés del movimiento que se denominó Yeye en la década de los 60 y 70, murió el pasado domingo a los 70 años de edad en su casa de París a consecuencia del cáncer. Fue el intérprete de este tema eterno, Poupée de Cire, Poupée de Son, que ganó el Festival de Eurovisión allá por 1965. Su voz empezó a escucharse en la radio cuando ella apenas tenía 16 años. Todo un icono de aquella generación Yeye. Sergio, creo que a usted le gusta. ¿Qué representaba Franz Gall para los franceses?
Una adolescente que triunfó justamente en el Festival Eurovisión y una década muy rica en talentos en Francia. Françoise Hardy, Johnny Hallyday, que falleció hace poco también. Y después una historia de pareja con Michel Berger, que marcó la música francesa con una ópera rock que se llamaba Starmania. Y finalmente una carrera que se vuelve a reinventar en los 90, más pop, más moderna. Una mujer que acompañó varias generaciones realmente en Francia y yo creo que mucha gente fue afectada por su muerte.
¿Ustedes qué recuerdan tienen? ¿Me han llamado?
Bueno, a mí me encanta esa música, porque esta música de francesa de los años 60, y es un poco raro porque cuando murió Franz Gall, personas de mayor edad vino a verme y me dijo, ¿tú conoces a Franz Gall? Tienes menos de 30 años, pero claro, todos los jóvenes conocen a Franz Gall, es una música muy conocida.
Pues aquí lo dejamos, muchísimas gracias con el recuerdo a Franz Gall, nosotros volvemos la próxima semana en Primera Plana de RFI France 24, gracias.